Estás escuchando La Huella. Hola, hola. Comenzamos el último episodio de esta temporada de Soft Skills. Mi nombre es Ana Laura y hoy voy a conversar nuevamente con un amigo de la casa sobre aquella competencia que nos permite encontrar respuestas donde menos lo imaginamos y que sin embargo creemos que no todos tenemos, aunque durante el episodio vamos a ir corroborando si esto es tan así. Pero antes, conozcamos un poquito más a nuestro invitado de hoy.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Demian Sterman. ¿Qué hago? Soy primero especialista en transformación cultural, en innovación. La creatividad es algo que me persigue, así que también lo aprovecho. Y entiendo que creo que hoy vamos a hablar de eso. Ya los dejo, veremos.
Bienvenido, Demian, una vez más a La Huella. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien. Muy contento de la invitación, ¿eh? Me encanta tu podcast. Y no es una frase hecha. Aunque es una frase hecha, me encanta tu podcast. Lo sigo, lo escucho. ¿En qué temporada estamos ya? Creo que en la 3, en la 4.
Bastante más, en la 6. Estamos en la temporada 6.
Entonces no lo escuché tanto. Voy a tener que escucharlo más. Pensé que lo he escuchado todo. Uy, qué mal. Bueno, me encanta en serio. La verdad que lo sigo, lo vengo escuchando. Viste cómo es el podcast. Uno escucha cuando puede, donde puede.
Totalmente.
Así que me encanta. Bueno. Gracias por la invitación.
No, por favor, gracias a vos por sumarte una vez más a esta temporada que estamos hablando de soft skills. Ya te habíamos tenido en La Huella hace unos episodios atrás para hablar de cultura FAME como metodología de mindset. Y la idea de hoy es que hablemos sobre creatividad, una habilidad que aparece como una forma de explorar, de experimentar, de capitalizar aprendizajes. Por lo cual me gustaría que comencemos hablando de qué es la creatividad en términos de una habilidad blanda.
Mira, esa es una pregunta muy interesante y es la pregunta del millón, porque, a ver, yo creo que la creatividad es la habilidad que tenemos todos para conectar puntos y resolver problemas o solucionar cuestiones curiosas. Yo no creo que... A ver, te lo voy a explicar de muchas maneras posibles para poder decirte qué es la creatividad, porque obviamente la definición no me sale directa. ¿Viste cuando uno va rodeando el concepto y explicándolo sí, de muchas maneras? Porque, primero principal, lo que sí voy a decir a favor de lo que es la creatividad, sin definirla, es que es una habilidad que tenemos todos. Bien. No existen las personas no creativas. O sea, es una habilidad que está en todas las personas. Y yo siempre doy el mismo ejemplo. Cuando abrís la heladera y tenés un yogur, un tomate, un poco de mayonesa y un apio... Si vos con eso te hiciste una comida, que seguramente lo hicieron todos, ahí la creatividad tuvo un protagonismo muy importante. O sea, que es la capacidad de poder conectar y en el mejor de los casos sorprender. Okay. Pero me parece que en realidad la creatividad está relacionada con encontrar respuestas a problemas o solucionar de alguna manera algunas cuestiones que no están solucionadas. Hablo de la vida cotidiana, ¿eh?
Ajá, sí, sí.
Y también creo que tiene un alto componente lúdico. Porque a veces uno es creativo con cosas que no sirven para nada y también está bueno. Es un músculo que hay que ir como activándolo y manteniéndolo y ejercitándolo con cosas que por ahí a veces son inútiles, pero está bueno que pasen.
Y está bueno esto que mencionás como de un componente lúdico, ¿no? Porque a veces jugando uno se pone más creativo. De hecho, vamos a hablar más adelante, pero muchas de las técnicas que fomentan la creatividad tienen que ver un poco con el juego, con soltarse, con relajar la mente también, ¿no? Para buscar la creatividad. Bien, ¿qué implica ser creativo, pero a nivel organizacional, en estos contextos que estamos viviendo desde hace mucho, ya sabemos que son contextos de incertidumbre, de cambio permanente? ¿Qué implica esta habilidad en los entornos laborales?
Mira, básicamente en los entornos laborales, ser creativo o ser creativa implica poder mirar afuera de la caja, o sea, no ir directamente a las soluciones lógicas o a las soluciones obvias, porque si algo merece creatividad es porque necesitas encontrar una ventaja en algún lado. O en una ventaja era una idea, en una ventaja económica, una ventaja, digo, en el buen sentido una ventaja, ¿no? Uh-huh. Como decía Einstein, no busques resultados diferentes si haces siempre lo mismo. Y me parece que la creatividad entra ahí, entra en la búsqueda de un resultado diferente. Entonces, es la posibilidad de hacer algo diferente. Pero hacer algo diferente y pensar una idea diferente, como decías vos recién, de lo lúdico o de pensar afuera de la caja, tiene que ver con tratar de conectar las neuronas con otras cosas, a ver qué respuestas nos dan respecto de temáticas que se suponen que deberían tener una respuesta obvia y no vamos a buscar esas respuestas inmediatas o esas cosas que siempre se han hecho igual. Me parece que la creatividad implica un riesgo, por eso algunos creen que no son creativos o creativas, y yo creo que es porque en algún lugar se resisten a asumir ese riesgo. El riesgo de la creatividad es muy interesante porque el riesgo de la creatividad te pone por ahí en complicaciones mayores a las que tenías antes de que se te ocurra una idea, por un lado. O sea, te metiste en un berenjenal, pero bueno, eso es parte de la creatividad. A veces uno en búsqueda de una mirada creativa a algo se mete en lugares donde mejor no haberse metido y sin embargo está bueno estar ahí. Yo creo que a veces ser creativo, ser creativa para buscar un resultado en las compañías implica tener, y hablo del valor, ¿no?, de animarse, porque es más fácil hacer lo que siempre se hizo o porque a veces da mucha vergüenza proponer algo o buscar algo en lugares donde otros no vieron y uno piensa que por algo nadie navegó en esas aguas, y me parece que justamente la creatividad lo que pide es explorar. Entonces, la sorpresa que sucede como del resultado creativo tiene que ver con haberte metido en lugares, embarrarte, explorar, salir de espacios muy controlados en los que vos puedas traer a tu territorio nuevo, laboral, cosas que antes no estaban ahí. Y te voy a agregar un concepto que seguramente vos lo vas a traer más adelante, pero no puedo evitar traértelo, que tiene que ver con toda creatividad llama a la creatividad. Entonces, por más que lo que vos traigas te parezca que no es útil, por ahí no lo sea para el resultado que vos esperás, pero sí lo puede ser para que otra persona se agarre de eso y siga jugando a la exploración y vayan encontrando a través de ese camino nuevas respuestas o nuevas pruebas que sí te alejen del punto y te saquen de la caja. Me parece que eso es hermoso que suceda. Por eso lo lúdico en los ambientes laborales sirve para eso, para cambiar un poco de lugar la caja, para cambiar tu cabeza de esa caja en la que estás, para poder colocar las manos en acción que resuelven los problemas más rápido que la cabeza. Entonces, el trabajo manual piensa más rápido que la cabeza. Bueno, hay mucha teoría al respecto y está buenísimo.
Bien, justo sobre eso te iba a consultar, ¿cómo se favorecen o se facilitan entornos laborales que promuevan la creatividad, por un lado, y qué obstáculos nos podemos encontrar, ¿no? Sería como los pros y los contras de los entornos laborales.
Yo creo que la creatividad, primero y principal, lo que tiene que hacer es romper las barreras jerárquicas. Eso es lo primero. O sea, la creatividad no tiene que tener jerarquía. Y eso tiene que quedar claro en las organizaciones porque la buena idea puede venir de cualquier persona. Yo siempre que surge la temática de la innovación, la transformación cultural, que es lo mío, ¿no? Yo siempre digo que es importante escuchar a todos y que todos y todas tengan la posibilidad de expresarse, de decir, que no tengan vergüenza. Y para que la gente pueda expresarse sin vergüenza hay que preparar espacios que realmente, en donde la gente realmente se sienta con la libertad de poder expresarse, que eso en las compañías cuesta mucho, en muchas, en otras ya no tanto, porque muchas compañías empezaron a entender que las buenas ideas vienen de todos lados y que las jerarquías lo único que hacen es fortalecer esas barreras en lugar de derribarlas. Entonces, las compañías realmente exitosas, grandes, de Estados Unidos y de afuera y de otros países también están empezando a pensar cuestiones tan básicas como, en lugar de dar feedback, recibir, darle a los empleados. O sea, así como los jefes históricamente han dado feedback, bueno, es momento de que los jefes empiecen a recibir y no darlo más. Que los jefes no digan qué hacer y simplemente abran los contextos para que los empleados tengan los contextos y puedan tomar decisiones. Digo, empresas como Airbnb, todos los empleados tienen posibilidad de decidir qué hacer con un cliente, salvo que haya una situación de crisis donde eso se cancela y solo el CEO toma decisiones, pero los espacios mientras tanto están dados. Y me parece que la creatividad tiene que ver con la libertad. Me parece que una palabra clave de la creatividad es la libertad. Libertad para pensar, libertad para imaginar, libertad para expresarte, libertad para decir cualquier cosa con la libertad de saber que alguien puede tomar cualquier cosa que vos digas para aprovecharla. Es como que yo agarro algo de plastilina y te lo doy a vos para que lo sigas.
Claro.
¿Entendés? Me parece que ahí está como la sinergia de las manos, ¿no? De las mentes. Y digo esto, y si querés seguimos viendo por otro lado, pero me parece que lo mejor que puede tener en una organización la creatividad es ser pensada como una red neuronal. Si se logra armar la red neuronal desde cualquier mirada, pero siempre dando la libertad de que nada de lo que suceda ahí va a tener ni una categorización, ni una subestimación, ni una mirada aleccionadora, yo creo que ahí pueden pasar cosas increíbles.
Bien, y te mencionaba antes que existen distintas técnicas que todos conocemos que teóricamente fomentan, impulsan la creatividad y demás. Por ejemplo, no sé, brainstorming, mapas mentales, bueno, hay varios, ¿no? ¿Cómo sabemos qué técnica elegir para cada proyecto? ¿Por cuál empezamos? ¿Sirven realmente? ¿Qué nos podés decir de todas aquellas técnicas que se venden las mejores para equipos creativos?
Mira, yo tengo una mirada muy clara con lo que son las metodologías y las técnicas. Las técnicas son herramientas. Las herramientas no son mágicas, son herramientas. Si vos querés sacar un clavo con un cuchillo y lo podés hacer, hacelo. No es la herramienta ideal para que eso suceda, pero si vos lo podés hacer, hacelo. He visto atornillar a mucha gente con cucharas. No bien hecha, pero se sirve. Con eso quiero decir que las metodologías son herramientas que sirven para, por ahí, para disparar, para ayudar, para acompañar, para organizar. Pero la creatividad no son las herramientas. La creatividad son las personas. Entonces, lo primero que hay que hacer, porque el brainstorming es genial, pero si está mal facilitado es un desastre, porque la gente tira ideas, tira ideas, tira ideas, tira ideas, nos vamos con post-it por toda la oficina, se elige una, vaya a saber por qué, y todas las demás después se tiran sin rescatar miradas, conexiones, porque ideas que salen en un brainstorming pueden servir para muchos proyectos, para muchas Totalmente. Cosas, muchas cosas en el tiempo. Yo lo que creo que para que la creatividad sea ordenada, sí hay que facilitarla bien. O sea, una persona que facilite tiene que proponer con el cuerpo, proponer con la voz, proponer con el juego. Me parece que el juego en todos los sentidos es todo. Porque el brainstorming de alguna manera es un juego. Yo uh-huh. juego a escucharte sí. una idea loca y me subo a la tuya y me tenés que decir una idea buena, una idea mala y una idea loca. Y después hay otro brainstorming que decime una idea cara, una idea barata y una idea imposible. Y otro dice, decime la idea más loca del mundo, la que nunca vayas a hacer, y conectarla con la idea más fácil que se te ocurra. Digo, se piensan miles de dinámicas, no existe una. Porque también están la creatividad tiene que salir. Entonces, todas estas metodologías lo que hacen es, son sacacorchos, ¿viste? De diferentes claro. medidas, de diferentes formatos, y lo que hace es decir, bueno, ¿cuál te funciona más a vos? La que te funcione mejor. O sea, ¿cuál es tu mejor probar. Ropa? La que mejor te quede, claro. Claro, probar. Pero también hay que pensar que la creatividad es más que esa facilitación creativa.
Claro.
La creatividad tiene que ver con la conexión cultural.
De hecho, pensabas, todas estas técnicas, si no se dan en estos entornos de libertad que mencionabas antes, quedan solamente en un momento, en una reunión de brainstorming y nada más.
Por eso ahí te digo que la creatividad tiene que ser pensada como algo que sume y que sea parte de la cultura de una organización. Claro. Porque nos vamos todos a hacer un día al aire libre, un día de campo, porque vamos a pensar ideas. Yo pienso ideas todo el tiempo, pero no porque soy creativo, porque es lo que hacemos todas las personas. Lo que pasa es que algunas personas, digo, y acá le felicito al mundo de la publicidad que en los 90 se arrogó ser los dueños de la creatividad. Hasta los creativos son un puesto laboral que se puede describir como los que piensan las ideas. Es subestimar al resto de los mortales que nosotros no tenemos ideas, entonces los creativos publicitarios sí, digamos, y no. Pero es bien publicitario arrogarte algo y ser dueño de algo y venderlo, ¿no? Ahora, yo creo que lo mejor que le puede pasar a las organizaciones, hablando de habilidades blandas, es demostrarle a todos tus equipos que vas a hacer todo lo necesario para que la creatividad sea parte de tu día a día. Y la creatividad no tiene que tener ni jerarquías, ni paredes. Tiene que ser algo de... Si alguien tiene una idea, tienen que pasar dos cosas. Quien la va a recibir tiene que tener hacerse el espacio para escucharla, y quien la va a contar tiene que tener la suficiente inteligencia para que se la derriben. Porque también el mundo de la creatividad viene con un mundo de me enamoré de mi idea, Entonces voy y te digo mi idea, pero por ahí no me enamoré del problema. Y acá es donde se conecta con el tema de cultura y con el tema de innovación. Es enamórate del problema, porque para solucionar un problema tenés muchas posibilidades de ideas, pero si te enamorás de la idea, vas a hacerle de todos los ribetes posibles para hacer tu idea. Y después te vas a quejar porque tu idea no funcionó, porque no solucionaba nada y porque por ahí tu idea podía haber sido creativamente sumada, subida, amplificada con otras ideas creativas que se sumen. Y fíjate cuántas cosas van pasando acá, Ani, porque por un lado tenés el ego, por otro lado tenés ser el dueño de la verdad, por otro lado tenés que ser el dueño de la jerarquía. Entonces la idea es de los jefes, pero en realidad si empezamos a pensar en cultura es las ideas son de los equipos, no existe una persona que haya hecho una idea. Te voy a dar un ejemplo puntual.
A ver.
Uno de mis mejores amigos es publicista. Un publicista que somos amigos de la vida, hicimos juntos la primaria. Él, en los 90, era creativo, director creativo de una de las agencias más importantes de los 90, que era Guglia e Bacchetti. Después él se abrió su propia agencia, que se llamó Santo, y ahora tiene otra agencia más. Y él fue, para mí, que soy su amigo y hermano, el inventor de la llama que llama. Personaje de la publicidad que salió de la agencia Guglia e Bacchetti. Uh-huh. Y yo sé que él es el inventor de la llama que llama. Yo sé que a él se le ocurrió. Pero cuando yo le pregunté a Sebastián Willem, estoy hablando de Seba Willem, cuando le pregunto a Seba, le digo, Seba, ¿a quién se le ocurrió la llama que llama? Al equipo. Le digo, no, ya sé. Pero, ¿quién pensó en llama que llama? Me miró fijo y me dijo, al equipo. Y eso a mí me dio una gran lección porque... que yo también, que trabajé en los 90 muy relacionado con el mundo creativo, entendí de una manera muy clara con una persona con la que yo tenía mucha relación muy cercana al día de hoy la tengo, él podría haberme dicho, dado los detalles off the record, y no lo hizo, y ahí yo entendí que en realidad no importa quién lo dijo, lo importante es de dónde salió.
Bien, perfecto. Y recién linkeaste creatividad e innovación. ¿Podrías comentarnos un poquito más allá cuáles son los puntos de contacto entre estas dos grandes palabras?
Sí, yo creo que la innovación tiene altísimos contenidos de creatividad, pero porque la innovación es la solución a un problema que no tuvo solución hasta que llegó esa creatividad a encontrar la solución a ese problema. O sea, pero la creatividad puesta en el lugar justo y de la mirada necesaria. A ver, la innovación no es un invento. Vamos a la definición de innovación. La innovación es la solución a un problema que antes no tenía solución, pero combinando cosas que ya existen. De golpe no inventamos un platillo volador. Y si lo inventáramos, estamos inventando algo que relaciona cosas que existen. Uh-huh. Existe el metal, existe la nave, existen las turbinas, existe eso que lo hace volar. Digo, de eso se trata la innovación, ¿no? De conectar cosas. No existe. Uno no puede imaginar lo que no conoce. Uno lo que imagina como nuevo es la combinación de todas cositas que sí conoce y las combina de una manera que supone que es novedosa. Yo creo que la innovación tiene de la creatividad primero la mirada crítica. Porque la mirada crítica en el sentido de mirar con ingenuidad qué es lo que sucede para entender cuál es el problema, ¿entendés? Y para mirar un problema con observación ingenua, lo que tenés que tener es activada la sensibilidad de la creatividad, que es ¿qué está pasando ahí? ¿Dónde está el problema? ¿Qué puedo yo pensar para solucionar ese problema? Y ahí es donde empiezo a conectar los puntos. Esa conexión de puntos tiene un alto contenido creativo. Uh-huh. Pero creativo no como una habilidad de unos pocos. Construir es claro. Un acto creativo. Todo lo que nos pasa alrededor son actos creativos. ¿Entendés? O sea, la construcción y la creatividad van de la mano. No podés construir sin creatividad porque estás creando.
Tal cual.
La creatividad tiene que ver con la creación, con la generación de algo, que no tiene por qué ser algo desconocido. Porque si vos pones una escalera en un baño, estás siendo creativo. Ahora, la escalera existe, el baño existe, las escaleras en las casas están. Estás siendo creativo porque estás buscando creativa, porque estás buscando de una manera que antes no tenías una solución a algo que estás necesitando. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Algo que sí, y es muy interesante que vos traes innovación y creatividad, hay muchos inventos que son creativos pero que no son innovadores.
Claro.
Porque cuando muchas cosas que parecen innovadoras porque son raras, no solucionan ningún problema, entonces ya no entra en innovación, no tienen alta adopción social, entonces si algo no lo adopta mucha gente no es innovador. Te estoy dando características de innovación por la contraria, para que veas, porque sí, creativo puede ser. Algo raro puede ser creativo, algo que no solucione ningún problema puede ser creativo, algo complicado puede ser creativo, algo que uso yo solo puede ser creativo, algo que es para mí, para vos puede ser creativo, pero eso no lo hace innovador, porque para que sea innovador tiene que combinar cosas que ya existan, tiene que solucionar problemas y tiene que tener una alta adopción social. Entonces, y tiene que transformar una realidad. Esas son las cuatro cosas que hacen que algo sea innovador. Pero no por eso tiene, digamos, eso no son características de lo creativo.
Perfecto. Y ahora para relacionarlo un poco con el anterior episodio que estuvimos hablando, leí en una nota tuya que decías que lo interesante es sobreponerse al fracaso. ¿Cuál sería el vínculo entre esta capacidad de sobrellevar el fracaso y la capacidad creativa que todos tenemos?
Es buenísimo eso, porque me estás dando la posibilidad de ampliar ese título que para mí está buenísimo, pero que no es suficiente, porque sobreponerse al fracaso no es dejar que te duela. Sobreponerse al fracaso significa entender que lo que ahí te duele tiene mucho para enseñarte. Entonces, si nosotros transformamos ese dolor o esa frustración, transformarla es que miramos, ¿no? El vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Tuve una idea que no funcionó, pero no me enfoco en que no funcionó, me enfoco en pensar qué cosas sí funcionaron de eso que no funcionó y qué cosas yo modificaría para que sí funcione. O qué cosas aprendí de eso que nunca va a funcionar, pero que ya las voy a tener presentes en adelante. Y me parece que ahí la creatividad funciona en múltiples aspectos. Funciona por un lado en pensarlo de nuevo, pero más profundamente, analizarlo de nuevo desde otro punto de vista. Esos son, hasta te diría, metodologías de creatividad. Yo me siento acá y te estoy viendo a vos y estamos conversando. Ahora, yo puedo sentarme al costado tuyo y vos podés seguir mirando para adelante y yo estoy viendo otra Ani de perfil que le está hablando a una pared y no me estás mirando. Entonces, como vos no me estás mirando, yo me puedo acomodar la remera porque no me da vergüenza. Entonces, yo me acomodé la remera y por ahí me colgué en un costado y me colgué a mirar un cuadro que vos tenés en tu casa y yo ya estoy conectando otros puntos. Entonces, por ahí se me ocurren otras cosas para decirte. Me parece que tiene que ver con la creatividad, con el aprendizaje más que con el fracaso. Pero yo, como vos ya sabés, porque lo dijimos en Cultura Fail, yo el fracaso lo veo como aprendizaje, no lo veo como ese estatus que le han dado en la cultura en la que vivimos, sino que yo digo, bueno, es otra manera en la que no funcionó, ¿no? Pero ¿de qué otras maneras podría hacerlo? Y es ahí donde yo conecto. Y la creatividad van de la mano, ¿no? Es como un dedo y un anillo. Se complementan, van juntos, es lindo. Vos podés no tener el anillo, pero seguís teniendo el dedo. Pero un dedo con un anillo es diferente en un contexto donde vos querés que se luzca tu dedo con anillo, ¿entendés? Ahí está la creatividad y el fracaso.
Bien, y siguiendo con este tema de cómo pensar el fracaso o el aprendizaje, como vos dirías, ¿cómo hacemos para transformar una experiencia de fracaso en una de éxito? Si es que existe esa respuesta. ¿Y qué pasa una vez que alcanzamos ese éxito? O ese logro, más que el éxito, ¿no?
Claro, es como el objetivo, ¿no?
El objetivo, exacto.
Porque decirle éxito es cargarlo de demasiado.
Totalmente.
Y después aparece un vacío muy grande. No, sí, yo creo que la manera en la que podemos transformar un éxito en un fracaso, un fracaso en un éxito, mira, es lo mismo, porque depende en qué lugar estés parada, es como éxito, fracaso, fracaso, éxito, y vas y todo el tiempo. No importa cuándo leas esto, ¿no? No importa cuándo escuches esto. Yo creo que ahí hay múltiples factores. Primero, saber que todo lo que vos hagas lo vas a tener que trabajar mucho, mucho tiempo, todo el tiempo hasta que te salga, que nada sale perfecto de la primera vez. Y como digo, y me encanta decir, si la primera vez lo hiciste perfecto, ese día no aprendiste nada. Así que no sé qué te habrás perdido. Yo siempre digo que el día que todo... Y pero yo soy el que cree que, y de hecho lo digo en mis conferencias, que digo que el día que todo haya salido como lo habías planeado, ese día no vas a haber aprendido nada nuevo.
Claro, claro.
Entonces, esa es la filosofía con la que yo vivo. Ahora, ¿tuviste un fracaso? ¿Qué es un fracaso, Ani? Vos me llamaste hace unos días y yo no tenía la agenda liberada para que podamos conversar y te dije, mira, Ani, por ahora no puedo, pero hablemos en unos días. ¿Eso fue un fracaso? No, vos lo intentaste de vuelta y yo acá estoy. Entonces me parece que es un concepto, es un modelo, es un formato de realidad. Entonces, en ese sentido, si te la pegaste una vez, sabés que te la vas a pegar mil veces. Entonces, seguí adelante, porque te la pegaste esta vez. ¿Renunciás? Bueno, listo, olvídate. No tenés más nada que aportar o tenés mucho más que aportar. Ahora, te la pegaste, sí, pausa. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué te pasó? ¿Cuánto te duele? ¿Con quién estás? ¿Qué escuchas que te dice? ¿Quién te dio una mano? ¿Quién te levantó? Cuando vos camines y alguien se la pegue, ¿le vas a dar esa mano que vos recibiste? ¿Vas a quedarte a ayudar? ¿Vas a quedarte a observar la caída de otra persona para entender que vos también podés aprender de la experiencia de otros y no caerte vos en ese mismo lugar? Digo, fíjate cuántas preguntas se abren que podríamos estar hablando un año más, pero
es puro entrenamiento, puro aprendizaje.
Y también es tener la humildad de escuchar y darte cuenta que somos todos en ese punto iguales. Entonces, corre la vergüenza, habilita la pregunta, pregúntate cómo lo podrías hacer mejor, escucha a los que te dan consejos, a ver qué podés. Los consejos no están para tomarlos tal cual, están para escucharlos y ver qué te sirve. Escucha experiencias de otras personas, observa cómo es. No salgas a ser él o la crack del mundo de los negocios o del mundo de las empresas. Tené la inteligencia de mirar cómo se hace en otros lados, cómo lo hacen otras personas. Aprende de los que te quieren enseñar. Aprende de los que no te quieren enseñar. Aprende de las críticas que te dan. Aprende de las críticas que te dan. Porque la persona que te critica una idea es una persona que te está mostrando gratis todos los lugares donde tu idea puede fallar. Digo, no son muchas cosas. Es poner la recepción, ser receptivos en modo on, ¿no? Es como que nos cuesta tanto.
Estar muy atentos a todo. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, nos has dejado un montón de consejos, de datos útiles, y yo creo que nos quedamos pensando y reflexionando, ¿no? En un montón de nuestras actitudes diarias, cotidianas, que tal vez, cambiando el foco, podemos llegar a grandes resultados. Te agradezco un montón que te hayas sumado una vez más a La Huella. ¿Querés dejarnos tu contacto donde la gente te puede escuchar, encontrar, contactar? Este es tu espacio.
Dale, perfecto. Bueno, cualquiera que quiera un consejo sobre fracaso, no sobre éxito porque de ahí no tengo nada que enseñar, me buscan, @ Demian Sterman en todas las redes, contesto todos los mails, me buscan, me googlean Demian Sterman, ahí estoy. Y lo único que quiero decir para esto, para cerrar por mi parte, Ani, es que somos todos creativos. No existe la no creatividad. Seguramente vos que estás escuchando que crees que porque trabajás en ciencias exactas no tenés espacio para la creatividad, quiero decirte que las matemáticas es el lugar donde más creativo se es, en las leyes es el lugar donde por interpretación más creativo hay que ser, y después está todo el mundo startup, el mundo más blando, donde bueno, ya se arrogan el derecho de abusar de la creatividad y bienvenido sea, es ahí donde se puede abusar libremente y está todo habilitado. Pero también pensá que cada vez que abrís la heladera estás siendo creativo y creativa, cada vez que estás manejando estás siendo creativo y creativa por los caminos que tenés que tomar, cada vez que te subís a un colectivo o a un subte estás creando la manera en la que llegar, y cada vez que te cruzás con gente y de golpe no esperabas un encuentro casual y lo tenés, ahí estás generando creatividad. Así que la creatividad, adueñátela, hay tanta creatividad como personas para ser creativas y creativos, así que arróguenselo, tómenlo, úsenlo y disfrútenlo.
Gracias, Demian. Un placer.
Un placer para mí. Gracias, Ani.
Si te quedaste con ganas de escuchar a Demian, recordá que conversamos con él en la tercera temporada. Busca el episodio sobre cultura fail, cómo transformar fallas y fracasos en aprendizaje e innovación. Antes de despedirme, te recuerdo también que podés conocer todas las actividades que ofrecemos desde Desarrollo Profesional ingresando en dep.cac.com.ar. Nos volvemos a encontrar en la próxima temporada de La Huella.